Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Llevamos contando toda la mañana, hace exactamente un año, no sé, pero no sé el día concreto, pero sí era por estas fechas. Llamábamos a Ramón Oria de Rueda, él es uno de los psicólogos que colaboran habitualmente en esta emisora y con el que aclaramos dudas que tienen que ver con nuestra psicología y que tienen que ver sobre todo con nuestra salud mental. En aquel entonces, se acuerdan todos ustedes, estábamos confinados, estábamos encerrados en las casas y estábamos viviendo el comienzo de algo que luego se convertiría pues en una de las mayores tragedias de la historia de este país. 90.000 muertos, es verdad que no oficiales, y seguimos contando y añadiendo. Y en aquel entonces, es verdad que Federico le preguntó a Ramón Oria de Rueda que cómo iban a ser las consecuencias de la pandemia, no solo en los chavales jóvenes, sino en todos nosotros. Y dijo Ramón de una forma, no sé si clarividente o precisamente porque lleva muchos años dedicado a esta profesión, que lo veríamos, que veríamos las consecuencias en nuestras cabezas y que serían casi peores que muchas de las historias que iríamos leyendo después. Bueno, hemos querido contactar con él de nuevo. Ramón, me estás escuchando, bienvenido una vez más a tu casa, a Es Radio.
Buenos días, Isabel. Muchas gracias. ¿Qué
tal? Y también tengo al otro lado del teléfono a Yanta Barili, siempre interesada en estos temas. Es verdad que ella ya ha aparcado la adolescencia, o por lo menos la de sus hijos, porque en el fondo, verdad que llevamos también un adolescente dentro siempre, durante toda nuestra vida, pero que disfruta especialmente con este tipo de contenidos, ¿verdad, Ayanta?
Claro que sí, Ramón. Buenos días. Bueno, más que disfruto y lo sufro, ¿no? Como todos los padres y los no padres, porque realmente la adolescencia sabemos todos que es una etapa muy muy difícil, y ahora, como decía Isa en la presentación, pues todavía más, ¿no? Porque nos vemos enfrentados a unos retos que ya es parece casi imposible. Ramón, ¿cuáles son los así la sintomatología, por hablar médicamente, de los adolescentes después de un año de pandemia y con todas las restricciones que estamos sufriendo todos, pero ellos también?
Yo creo que es parecida a la previa, pero se ha incrementado exponencialmente. Hace un 5, 6, 8 años veíamos que había chicos en Japón que no eran capaces de salir de su habitación y parecía algo muy lejano todavía. Ya empezamos a encontrar esas fobias, agorafobia. La dificultad para relacionarse de los chicos ha generado fobias sociales, problemas familiares. Por otro lado, el exceso de pantallas genera una psicopatología propia que ya está estudiada y ya conocemos. Hay un libro que creo que es muy recomendable, de Michel de Mouguet, tiene un título que es bastante claro, La fábrica de cretinos digitales, en la que habla de los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Y hace un repaso, es un doctor en neurociencia muy influyente en Francia, y hace un repaso a todos los estudios que se han hecho sobre la afectación que implica el uso excesivo de pantallas y llega a conclusiones muy dramáticas. Pero en el caso de los adolescentes, entre 13 y 18 años, el doctor de Mouguet recoge los datos del año 2019, y por aquel entonces los adolescentes franceses dedicaban entre 6 y 7 horas al día a las pantallas.
Pero ha habido, en mi opinión, lo que ha habido es una explosión posterior al confinamiento. Es decir, ellos han estado recluidos, incluso les costó salir de casa después de estar recluidos, y ahora se han tomado la revancha. Y lo que no quieren es entrar en las casas. Yo no sé si es una experiencia personal, pero en general hablo con los padres de chavales en la edad de la que estamos a la que nos estamos refiriendo, de 13. Tú lo sitúas entre los 13 y los 18. Yo creo que la adolescencia se ha prolongado mínimo hasta los 23, 24. Pero ahora les ha dado por no entrar. ¿Es posible que esto sea una de las consecuencias del encierro?
Yo creo que esa es una consecuencia sana.
Esa es sana, sí.
Sí, sin duda.
Oye, pues no, me das mucha tranquilidad.
Cuando los chicos se están dejando salir a relacionarse con otros, es un indicador muy saludable. Están buscando relaciones sociales, están buscando relacionarse, ligar, arriesgarse, exponerse, eso es muy saludable.
Arriesgarse, esa palabra, vamos a utilizarla en su contexto, porque esa es otra de las sensaciones. Se está sacralizando un grupo de edad, en este caso a los más jóvenes, diciendo que como su miedo, o por lo menos sus precauciones son menores, pues están haciendo barbaridades. Yo creo que es ampliable a todos los grupos, Ramón, esto entre nosotros. Pero porque ellos sí que es verdad que les ves que no tienen los mismos cuidados que a lo mejor podemos tener los que estamos un poco más obsesionados.
Pero yo creo también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que también se está dando un peso a los jóvenes, sí, y a los adolescentes enorme. A mí me parece completamente injustificado, porque puestos a actuar de un modo irresponsable, yo veo que actúan en modo irresponsable las personas de 60 años y como los de 15. Es decir, que está claro que hay ya un cansancio pandémico, uh-huh, y que las personas están empezando a reaccionar de maneras muy, muy diversas y que no siempre son las más recomendables, pero yo no culpabilizaría socialmente a los jóvenes. Me parece que la mayor parte de los jóvenes están haciendo todo lo que se puede y se debe hacer en una situación así y que bueno, con las excepciones del caso, pero claro, no entiendo por qué hay esta culpabilización de la gente joven. No la comparto.
¿Existe?
Yo estoy con Ayanta por dos lados en dos sentidos. Uno, no me extraña que no crean. Quiero decir, cuando decimos que los adolescentes no cumplen las normas, es difícil cumplir unas normas que llevan siendo tan erráticas durante un año.
Sí.
Y por otro lado, cuando me refiero al riesgo, no me refiero a que se pongan en riesgo indebidamente o con la cuestión de la pandemia, sino que la adolescencia es la edad del riesgo. El riesgo es propio de esa edad porque los adolescentes necesitan conocer sus límites. Por eso un chaval de 13 años se tira escaleras abajo en su monopatín sin casco, porque está buscando esos límites que necesita conocer en sí mismo. Es la edad del riesgo, es lógico. No tiene tanto que ver con, o no lo enfocaba tanto al asunto de la pandemia, como al asunto de que la adolescencia tiene que ver con eso. Y que salgan a la calle es sanísimo. El peligro es cuando no lo hacen.
Ya. Tú, eso que he mencionado, Ayanta, el cansancio pandémico, ¿comparte su existencia?
Es generalizado, no es propio o exclusivo de los adolescentes. Y los adolescentes son más flexibles. Insisto que el cansancio pandémico implica a veces consecuencias como la agorafobia, como el exceso de pantallas que hemos dicho antes, y que los chavales salgan a la calle es un indicador de salud. Lo preocupante es que no salgan, lo preocupante es que prefieran estar en streaming o en Twitch o en donde correspondan en cada momento a estar con sus amigos. Mientras escojan jugar a fútbol o estar con amigos, es un indicador saludable.
Tú eres además partidario, eres optimista por naturaleza, yo creo, Ramón, y piensas que ellos de todo esto van a sacar algún tipo de aprendizaje, como ocurrió, por ejemplo, pues con los españoles que tuvieron que vivir la guerra civil, ¿no?
Sí, desde luego, les estamos poniendo a prueba, y no creo que los adolescentes sean diferentes a los niños o a los mayores. Lo que sí que es verdad es que tienen unas circunstancias mucho más difíciles que generaciones anteriores. Están expuestos a un montón de estímulos que les hacen entrar en funcionamientos ludopáticos y que les ponen mucho más difíciles las circunstancias que a nosotros.
Uh-huh. Y en cuanto a los estudios, Ramón, porque todo esto, claro, de las pantallas, todo esto que explicabas, que lo estamos viendo no solo en los adolescentes, por cierto, sino claro, yo lo veo en mí misma, o sea, que sí, es que no, sí, estamos todos absolutamente enganchados a una pantalla de mayor o menor medida, ¿no? O sea que, pero yo me pregunto esto que dicen que ya tenemos los adolescentes y todos una atención, que fijamos la atención no más de 8 segundos, esto que, uh-huh, que cuáles son las consecuencias que puede tener en un cerebro que se está formando y que además está en un proceso pleno de aprendizaje.
Ya está teniendo esas consecuencias. Ya sabemos, ya conocemos datos suficientes. Año 2019, insisto, antes de la pandemia y de la sobreexposición a las pantallas, ya sabemos que el excesivo uso de pantallas afecta a las interacciones humanas, afecta a la cantidad y calidad de la interacción verbal en edades decisivas, es decir, no se está leyendo y no se está hablando en edades en las que es imprescindible, y afecta muy notablemente, como tú mencionabas, Ayanta, a la capacidad de concentración. Ya lo estamos viendo. En los últimos 10 años hemos visto que el cociente intelectual de los adolescentes, pero podemos hacerlo extensivo, como muy bien dices, a todos, el cociente intelectual se está reduciendo por primera vez en la historia. tenemos estudios desde hace 100 años en los que vemos que el cociente intelectual aumenta. Desde hace 10 años se está reduciendo. Y respecto a las pantallas hay dos aspectos. Las pantallas lúdicas, en las que la investigación es absolutamente concluyente. Cuanto más tiempo de televisión, smartphone, videojuegos o redes sociales, peores son las notas. Y respecto a las pantallas en la escuela, cuanto mayor es la inversión en TICs, más baja el rendimiento.
Bueno, pues yo creo, la verdad es que hablar contigo siempre nos aporta luz, pero reconóceme, Ramón, y Ayanta no me puede quitar razón, que nos mete en otro pozo de oscuridad, porque lo que se nos presenta por delante es tremendo. El músculo es algo que hay que maestrar, ¿verdad? Y hay que poner en práctica, hay que entrenar, y por lo que nos estás contando estamos haciendo justo lo contrario, Ramón.
Lo sabemos, no es una opinión. Ya hay estudios suficientes recogidos en publicaciones para saber que los resultados son estos, no son opiniones. En este caso no es mi opinión, es la recopilación de los estudios científicos de los últimos años.
Bueno, pues Ramón Oria de Rueda, como siempre es un placer tenerte con nosotros, tenerte en nuestras filas. Él es psicólogo en Madrid y yo, si tienen algún problema relacionado, no solo con adolescentes, yo siempre me centro, ¿verdad?, en el mismo tema, Ramón, pero tú tratas todo tipo de...
Es muy bonito, para mí es la edad más bonita, sin duda.
Madre mía. Eso porque ya la has pasado.
Es la edad de la adquisición de tantas cosas y del conocimiento y del descubrimiento.
Bueno, Ramón, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y Ayanta, por supuesto. Hacemos una pausa, tomamos Divecol Forte, dos cápsulas antes de meternos en la cama y poquito a poco vamos luchando contra el colesterol. Ya saben que es una de mis obsesiones de Parafarmacia, Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, tenemos a Beatriz de la Torre de Parafarmacia Mundo Natural. Lleva unas semanas proponiéndonos sugerencias para mejorar nuestro aspecto y hoy volvemos al contorno de ojos de Mediterráneos, que yo lo he defendido siempre, solo por la forma de aplicación, es decir, ese rolón ya me parece práctico. Pero claro, es que además tú nos vas a contar todas sus ventajas.
Sí. Pues el rolón, como tú bien has dicho, como te lo aplicas presionando, pues también favorece la penetración. Ajá. Y es luego muy cómodo de aplicar. Y luego tiene una tecnología, dos tecnologías muy novedosas.
Antes de, sí, perdona que te corte, pero ¿se aplica en la zona de la ojera, pero también en la zona del párpado o no es suficiente?
No, es en la zona anterior vital y luego ya se absorbe.
Vale, perfecto. Siempre ¿cuáles son esos dos ingredientes que crees que son esenciales?
Bueno, tecnología, ingredientes naturales, tiene muchos. Tiene casi un 80% de ingredientes naturales, pero tiene una tecnología muy novedosa, que es la tecnología Unisot, uh-huh, que es como un compendio de ácido gálico en equilibrio que confiere, tú sabes que lo que nos preocupa sobre todo el contorno de ojos son, como por así decirlo, tres afecciones. Sería el edema periorbital, que es lo que se conoce como bolsa.
La hinchazón.
Sí, la hinchazón. Luego, por otro lado, serían pues las patas de gallo. Y luego pues las famosas ojeras, que es el oscurecimiento
el color. Es verdad. Y además es que los tres ya combinados hacen esencial que el contorno claro, de ojos se convierta en parte de nuestra rutina, ¿no?
Claro. Es muy importante porque es un tipo de piel más fina y entonces hay que hacer un tratamiento diferente al resto de la piel, hay que diferenciarlo.
¿Cuántas veces al día
recomiendas? Mañana y noche.
Mediterráneo se debe aplicar dos veces al día, siempre por supuesto teniendo en cuenta que no podemos entrar en la parte interior del ojo y que en el resto de la cara nos hemos aplicado un producto completamente diferente. Claro. ¿Cuánto tiempo tardamos más o menos en ver resultados, Bea?
Pues en un mes, más o menos, no llega un mes, tres semanas, un mes, hemos hecho ensayos clínicos y se ve claramente pues eso, que te mejora muchísimo lo que es la zona periorbital, mucho más luminosa, se atenúan las arrugas, disminuye lo que es el edema periorbital. Y vamos, que se ve perfectamente.
Y además es un producto que yo creo que no tiene edad. Podemos empezar desde bien jóvenes, porque el tema del oscurecimiento de la ojera a veces incluso es genético, podemos decir.
Sí, a ver, es que hay que ver, en la piel tienes que ver más la edad cronológica que la edad física, ¿sabes? O sea, que la edad de... O sea, tú puedes tener lo que hablábamos el otro día, o sea, hay gente muy jovencita que tiene afecciones en la piel, arrugas, manchas o bolsas, y gente muy mayor que tiene la piel muy bien. Entonces, pues sí, dependiendo de la afección, tú en dermocosmética lo que tienes que tratar es la afección, más que la edad. Más que preguntar la edad, le tienes que decir a la señora qué es lo que te quieres tratar y qué es lo que te preocupa.
De hecho, yo creo que es lo primero que se compra, el contorno.
Sí, sí.
Pues, antes probablemente que las cremas antiarrugas o los serums o cualquier otro producto de nutricosmética, me da la sensación, ¿verdad? Es lo primero que salta a la vista, ¿no?
Sí.
Sobre todo por la ojera, la pata de gallo y la mala vida que llevamos, que sí, también influye en todo. Bueno, pues lo han escuchado ustedes, se llama Mediterráneos, dos veces al día, ¿verdad? Aplicación, sí, por la mañana y por la noche. En un mes veremos resultados y en las parafarmacias de Mundo Natural lo vamos a encontrar. Por supuesto, hay pedidos a domicilio, ¿verdad? En parafarmaciamundonatural.es y en el teléfono 91446000, 91446000. Beatriz de la Torre, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Beatriz no tiene ojeras en absoluto. Es la prueba de vida
del contorno de ojos,
que el contorno de ojos de Mediterráneos funciona. Muchas gracias, gracias y feliz, Isabel, Semana Santa. Y a todos ustedes exactamente lo mismo. Que disfruten de estos días, si los tienen libres por delante. Que lo pasen muy bien. El lunes estará Federico Jiménez Los Santos aquí para contarles todas las novedades. Y mañana, por favor, no quiten la sintonía de radio, porque les garantizo que se van ustedes a entretener con ese especial que les hemos preparado con algunos de los mejores momentos vividos en este programa entre las 7 de la mañana y las 12. Pásenlo bien.